Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Los saludan Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy nos enfocamos en las elecciones de este jueves 10 en Cuba, que dejarán conformada la nueva arquitectura institucional con presidente y primer ministro.
Para eso entrevistamos al ex diputado Pedro Martínez, actual subdirector de Radio Habana.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este jueves 10 de octubre se realizará una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, convocada el 29 de septiembre por el Consejo de Estado en cumplimiento del cronograma legislativo y electoral establecido por la nueva Constitución.
En el orden del día figuran la elección del presidente, del vicepresidente y del secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
También de los demás miembros del Consejo de Estado y del presidente y vicepresidente de la República.
Si bien no se manejan en la previa nombres para ocupar los nuevos cargos, se da como un hecho que el primer mandatario, Miguel Díaz-Canel, será reelecto.
En este marco, y una vez se conozca el resultado de la votación, el presidente tendrá 3 meses para proponer candidatos o candidatas para desempeñar el rol de primer ministro.
Su tarea será la coordinación del gabinete de ministros y de la implementación de los planes de gobierno y de las políticas públicas definidas para cada sector.
Sobre cuál es el nuevo concepto de funcionamiento y las responsabilidades que tiene el Consejo de Estado a partir de ahora, y sobre el contexto regional y mundial en el que Cuba lleva a cabo estas reformas, dialogamos entonces con el exdiputado y actual subdirector de Radio Habana, Pedro Martínez.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Pedro Martínez, qué gusto una vez más el reencuentro aquí en Telescopio de Sputnik. Bienvenido.
Bueno, para mí un verdadero honor porque estamos en La Habana en vísperas de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional que fue convocada por el Consejo de Estado el pasado 29 de septiembre, cumpliendo con el cronograma legislativo y electoral establecido por la nueva Constitución, que también fue refrendada por el pueblo. Hay muchas personas en el exterior que no entienden qué va a pasar.
¿Qué es lo que va a pasar, claro?
Exactamente. Bueno, yo voy a tratar de explicar para que todos en el mundo y sobre todo en Uruguay sepan, ¿no?
¿Qué es lo que pasa, Pedro? Porque se dice que a partir de mañana Cuba tendrá un nuevo presidente, por ejemplo. Y dicho así, uno piensa en Díaz-Canel enseguida.
Mira, realmente mañana lo primero que se hace es la elección del presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Quiere decir que a partir de mañana el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular será también el presidente del Consejo de Estado. Es decir, cesa ya la dualidad de que tengamos un presidente que es también presidente del Consejo de Estado, como es Díaz-Canel. Díaz-Canel, si es electo como presidente, será presidente y tendrá el derecho a presentar la candidatura para primer ministro, que debe ser electo en los próximos 2 o 3 meses. Pero ya a partir de ahora, el máximo órgano del poder en Cuba es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es decir, que su presidente, vicepresidente y secretario son los que además deben elegir mañana a los otros 18 integrantes del Consejo de Estado. El Consejo de Estado tenía 31 miembros, va a tener ahora solamente 21 miembros, se reduce en 10. Y entonces los diputados, que fueron todos los diputados que actualmente tiene Cuba, la Asamblea Nacional, son 599, fueron electos por 5 años, por tanto, terminarán su mandato en el 2023. Quiere decir que esta asamblea será atípica, porque no tendrá 5 años. Fueron electos en abril, pero se mantendrán en el cargo de manera excepcional hasta el 2023. Ahora, mañana, lo que todo el mundo espera, por supuesto, es que Díaz-Canel se mantenga como presidente, porque ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, lo que no se sabe todavía es en qué grado se renovará la dirección de la Asamblea Nacional, que actualmente tiene como presidente a Esteban Lasso. Se supone, por muchos motivos, que habrá una renovación de la dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que a partir de mañana será el máximo poder del Estado. Es decir, porque no, la gente, bueno, dice, no, pero es el partido. No, el gobierno y el Estado tiene a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Todos los diputados que han sido consultados por una comisión de candidatura, y yo mismo, por ejemplo, fui consultado durante el mandato que tuve como diputado nacional del 93 al 98, y a mí me consultaron a quien yo proponía como presidente de la Asamblea Nacional, etcétera. Quiere decir que yo había sido electo por el pueblo, como han sido electos todos los diputados han sido electos por el pueblo. La Comisión Nacional de Candidatura, ahora con la nueva ley electoral, son muchas las funciones que tiene a partir de ahora. Y aunque el principal objetivo de la reunión de mañana es elegir a los principales cargos de la Asamblea y del Estado, cuyo mandato es igual en tiempo el de los diputados, no se trata en esta ocasión de una sesión constitutiva, porque la Asamblea que ejercerá mañana su atribución electoral fue constituida ya el 18 de abril del año pasado. Quiere decir que, y ahora tiene todas las atribuciones la Asamblea Nacional del Poder Popular. Muy interesante, yo pienso que se va a transmitir prácticamente en vivo todo, y que el pueblo va a poder, ha hecho un excelente trabajo, no cabe la menor duda, Miguel Díaz-Canel. Hay otras figuras que están realmente sonando en el ambiente político cubano, como el secretario del Consejo de Estado, Homero, como varios de los vicepresidentes. Se sabe que se aspira a una renovación para que sea más joven, digamos, la nueva presidencia de la Asamblea, y por supuesto ya la reducción de 31 a 21 integrantes del Consejo de Estado, y el hecho de que el presidente de la Asamblea es también el presidente del Consejo de Estado, deja al presidente de Cuba y a su vicepresidente en mejores condiciones para poder dirigir al Consejo de Ministros, a la acción del gobierno, etcétera, etcétera.
Tú recién decías que empiezan a correr 2 o 3 meses para la elección de esa figura, primer ministro, que aquí en Latinoamérica no tenemos tan identificada su función. Si uno mira hacia Europa, es un poco la figura que destaca más allá del presidente. ¿Qué se espera de esta persona concretamente, más allá de quién ocupe el cargo?
Bueno, es potestad del presidente que sea electo mañana, presentar su candidato como primer ministro. Y para eso tiene 3 meses, digamos, según la nueva ley electoral y según la Constitución cubana. Es decir, si es electo Díaz-Canel mañana como presidente, él tiene 3 meses para presentar su candidato a primer ministro. Primer ministro en Cuba realmente fue durante los primeros años de la revolución Fidel Castro.
Claro, sí.
Hay que recordar que había un presidente y Fidel era el primer ministro. Después ya con la Constitución de 1976 se unificaron esos cargos, y sin embargo ahora de lo que se trata es de una definición, yo diría una descentralización también del poder, y una nueva época
¿Qué competencias asumiría, Pedro?
Bueno, imagínate, el primer ministro
sí.
es el hombre que va a manejar el gabinete.
El gabinete.
El Consejo de Ministros.
Uh-huh.
El Consejo de Ministros, que en este momento lo tiene directamente Díaz-Canel.
Claro.
Quiere decir que Díaz-Canel tiene que nombrar, tiene que proponer, no nombrar, proponer, porque en última instancia quien aprueba todo esto es la Asamblea Nacional
Seguro.
Del Poder Popular.
Uh-huh.
Ya después del 2023, la Asamblea misma se reduce. Actualmente son 600 los diputados, van a ser 400 y tantos. Hay una rebaja importante, notable, y yo creo que eso va a ser todavía mejor, porque serán diputados mejor preparados, con un perfil mucho más idóneo para las funciones, porque en este momento, bueno, la mitad de los diputados son propuestos por una comisión de candidatura y son destacados artistas, destacados deportistas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el tiempo va indicando que hace falta una Asamblea Nacional que tenga diputados altamente calificados en sus funciones. Todo lo demás, muy bien, muy bonito, héroes nacionales del trabajo, premios José Martí, pero la Asamblea y los diputados tienen que ser preferiblemente conocedores, bien conocedores de las leyes, de la Constitución, y tener, digamos, el gobierno desde la base, ser electos desde la base, desde los municipios, las provincias. Estamos en un momento de perfeccionamiento de la democracia cubana, que bueno, creo, realmente ha ido avanzando notablemente, y yo creo que estamos en un buen momento.
Si me permitís, Pedro, porque uno ve procesos en todos los países de la región y sabe cuánto cuesta, hay dos o tres cosas que cuesta mucho en todos los sistemas y en todos los países. Uno es el recambio generacional, otro el recambio constitucional. Son debates eternos en cada elecciones que se viven aquí en Uruguay, Argentina, Bolivia, lo podemos estar viendo hoy por hoy, las reformas constitucionales. Cuba ha encarado ese proceso, ha hecho un recambio generacional de sus principales cuadros, y todo esto en el medio de un recrudecimiento, digamos así, del acoso que impulsa Estados Unidos, tanto a nivel diplomático, comercial y político. Sin embargo, Cuba va. ¿Cómo se explica esta fortaleza, digamos, del sistema? ¿Por qué se puede hacer todo esto juntos sin que haya una crisis, por ejemplo, Pedro?
Bueno, realmente que tú has dicho la esencia del fenómeno que está ocurriendo en este momento en Cuba, no desde ahora, sino desde la propia enfermedad de Fidel en el 2006,
claro.
Todo el periodo en que Raúl Castro asumió directamente las funciones de Fidel, y cómo ha sido un proceso de continuación, porque no es un recambio, no es un relevo, es un relevo, pero es continuidad de un proceso revolucionario. Ahora, Cuba tiene muchas ventajas. Cuba tiene, la primera ventaja que tiene Cuba es tener una auténtica revolución, por supuesto. Estar a 90 millas de los Estados Unidos, saber lo que significa y saber enfrentar un bloqueo de 6 décadas que se ha recrudecido enormemente durante el mandato de Donald Trump. Pero mira cómo está el mundo, mira cómo está Ecuador, por ejemplo,
claro.
Donde hay un gobierno que ahora está acusando a Rafael Correa y a Nicolás Maduro de lo que ha provocado Lenín Moreno. Mira lo que está pasando en Perú, mira lo que va a pasar en Argentina, en Brasil, y mira lo que está pasando en los Estados Unidos.
Sí, sí.
Un presidente, Donald
Justamente.
Trump, que le prohíbe ahora a un embajador que ha sido convocado para declarar, que no declare, que se calle. Es decir, esa es la ridícula democracia que se pone de ejemplo para criticar a procesos como el de Cuba, el de Venezuela, el de la propia Bolivia o Nicaragua. Aquí en Cuba no es una revolución perfecta. Ya lo dijo Fidel Castro, mientras una sola persona piense que la obra de la revolución no es perfecta, está obligado el país y todos los cubanos a luchar por la perfección de la revolución cubana. Eso se lo declaró a Fray Beto en un libro histórico, Fidel y la religión. Y creo, de verdad, que en medio de la situación, yo que vengo ahora hace poco de Ecuador y he visto el desempleo, he visto la persecución por ideas políticas, una represión tremenda a todo lo que fue Correa, Rafael Correa, que fue realmente el mejor presidente de Ecuador desde la época de Eloy Alfaro. Una cosa impresionante. Y bueno, aquí tenemos la continuidad, tenemos a Díaz-Canel, que es un hombre que viene desde la juventud del partido, profesor universitario, ingeniero, ha sido dirigente en dos provincias cubanas, fue ministro de Educación Superior, y es un hombre que está acostumbrado a consultar y a desarrollar un trabajo colectivo con un gobierno que es cada vez más transparente. Yo creo que el gobierno de Cuba es el más transparente de América en todo su funcionamiento. Y a partir de mañana se consolidará, por supuesto, y continuaremos la batalla, que la batalla principal es para que Estados Unidos un día respete a Cuba y levante el bloqueo. Vamos a la batalla ahora, el 6 y 7 de noviembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para buscar la 28ª votación abrumadora contra el bloqueo, que por supuesto Estados Unidos va a ignorar, porque Estados Unidos ignora el derecho internacional.
Pedro Martínez, su director de Radio Habana, muchas gracias una vez más por ayudarnos a entender de cerca esa realidad cubana que tanto importa en América Latina. Un abrazo.
Un abrazo. Aquí estamos fortalecidos porque además tuvimos hace muy poco la visita de un alto dirigente de Rusia.
Claro.
Que renovó la relación estratégica entre Cuba y Rusia, que nos unen lazos muy fuertes. Y que estamos en la batalla común por un mundo que respete el derecho internacional, donde prevalezca el multilateralismo.
Un abrazo, gracias Pedro.
Un abrazo a ustedes allí en Sputnik.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.